La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Y hoy estamos reemplazando a Hernán Pereira, quien en este momento está volando de Barcelona a Miami. Porque mi compañero, mi amigo Hernán Pereira estuvo haciendo una gran cobertura en el Clásico Español, en el Clásico del Mundo. Un clásico que usted vivió aquí en exclusiva a través de ESPN Plus. Un clásico donde el Real Madrid en condición de visitante lo termina ganando 2-1. Con goles de David Alaba y de Lucas Vázquez. Por parte del Barcelona marcó Sergio El Kun Agüero. Y justamente vamos a arrancar la emisión de hoy desglosando lo que fue la victoria del Madrid en la casa del Barcelona. Y la verdad que voy a ser muy honesto. Ustedes saben que le voy al Real Madrid. Obviamente, cada vez que hablamos en las distintas plataformas de ESPN, lo hacemos de manera objetiva, pero a mí me gusta ser muy frontal, me gusta ser muy cristalino. Hay algunos colegas que sé que le van al Madrid, hay algunos colegas que sé que le van al Barcelona, pero ellos públicamente dicen que no tienen equipo. Yo no, yo quiero ser muy frontal con ustedes y les digo lo siguiente. La victoria del Real Madrid no me dejó satisfecho. Entiendo que en un clásico lo más importante es ganar. Entiendo que en un clásico lo único que vale es la victoria. Pero, ¿sabe qué? Se lo digo con mucha sinceridad. Me quedé con bronca. Me quedé con una sensación agridulce porque siento que el Madrid desperdició una gran oportunidad para golear al Barcelona. En el pasado presente, en los últimos 15 años, hemos presenciado goleadas históricas a favor del Barcelona. El 5-0, el 6-2, el 4-0, por citar algunas. El Madrid, si hubiese jugado mejor, porque el Madrid tuvo un rendimiento flojo. El Madrid fue un equipo sumamente impreciso con la pelota. Si el Madrid hubiese estado a la altura, el Madrid hubiese goleado al Barcelona. Y déjeme explicarle por qué. Arranca el partido y, como siempre, el Barcelona sin el factor sorpresa. Todos sabemos qué propone el Barcelona. Ese juego de posesión, ese juego de presionar arriba, un equipo de Koeman que salió a tener la pelota y a ser muy agresivo, pero que, como siempre, se llena de balón, pero no genera. El Barcelona cruzaba la mitad de la cancha, llegaba al último tercio y después se le apagaba la luz. Después no tenía ideas. Y el Madrid, un equipo reactivo, un equipo que se defendía con mucha gente, que cuando tenía el balón buscaba el pelotazo largo a las espaldas de Mingueza o de Jordi Alba para potenciar la velocidad de los brasileños, de Vinicius por izquierda y de Rodrigo por derecha. Era un partido, bajo ese contexto, sumamente parejo. El Barcelona con la pelota, pero sin generar ocasiones de gol. El Madrid jugando a la contra, sin tampoco generar situaciones claras en la portería de Ter Stegen. Viene la primera gran jugada del partido, donde Memphis Depay con el cuerpo se termina sacando a Militao, el brasileño que sale a tierra de nadie y el neerlandés que cubre muy bien la pelota, la conduce. Cuando busca el pase, la pelota le queda un poquito atrás a Ansu Fati, que no puede hacer el control correcto, y eso le permite a Serginho Dest recibir un pase fantástico. El estadounidense llegó claro, sin marca, con la pelota prácticamente controlada, y ante la salida de Courtois, la voló. Serginho Dest desperdició la primera gran chance en el Clásico, una jugada clave, una jugada que le hubiese dado el gol al Barcelona, el gol de la tranquilidad, que hubiese obligado al Madrid a cambiar su esquema, a proponer un poquito más con la pelota, pero falló Serginho Dest. Y al final de cuentas, los grandes partidos se definen por pequeños detalles. Falló Dest. A partir de allí, la siguiente jugada, el Madrid, en una transición fantástica, con David Alaba, que jugó de defensa central, que le quita la pelota a Memphis Depay, se la da a Vinicius. Vinicius, con el pelotazo frontal para Rodrigo, Benzema que se mueve al espacio, que termina jalando la marca de Piqué, y David Alaba, un hombre que estaba debutando en un clásico español. El defensa central que había recuperado la pelota ante Memphis Depay sigue la evolución progresiva en ataque, continúa haciendo la carrera, aparece por izquierda, una posición que él conoce porque muchas veces ha jugado de lateral y cuando juega en esa zona a Alaba le gusta proyectarse al ataque. Alaba recibe el pase de Rodrigo y Alaba la clavó en un ángulo. Un golazo del Real Madrid. Reitero, los grandes partidos se definen por pequeños detalles. Sergiño Dest falló, desperdició una gran oportunidad y Alaba la clavó en un ángulo. A partir de allí, el Madrid se sintió muy cómodo, muy tranquilo. Siguió jugando a lo mismo, cediéndole la pelota al Barcelona, porque el Madrid sabe que el Barcelona es inofensivo, que este Barcelona lastima menos que un osito de peluche. Así nos fuimos al entretiempo. Pero lo que siempre decimos, este Barcelona cuando está contra las cuerdas no muestra fuerzas anímicas, no muestra carácter, no muestra personalidad, es un equipo carente de líderes y fundamentalmente es un equipo carente de entrenador. Porque cuando llegan los cambios, Koeman en el entretiempo mete a Coutinho, saca a Mingueza. Con ese cambio lo que hace es que Sergiño Dest juegue de lateral y adelanta a Coutinho para tener un hombre más de ataque. Y además Sergiño Dest desde su posición de lateral también se puede proyectar al ataque. Era un cambio lógico, era un cambio esperado. Y a partir de ahí el Barcelona trató de jugar en cancha contraria, pero volvemos a lo mismo. El Barcelona nuevamente con la pelota, pero inofensivo. El Barcelona nuevamente con el balón, pero sin lastimar a Courtois. Un Barcelona sumamente predecible. Y aquí es donde tienen que aparecer los grandes entrenadores. Y allí, a Koeman el clásico otra vez le volvió a quedar muy grande. Koeman en los partidos importantes nunca ha tocado las teclas correctas. Koeman en los partidos importantes siempre ha perdido. Este fue su tercer clásico. Perdió los tres. Y si sacamos el prontuario, tenemos que recordar el Koeman en partidos importantes desde la temporada pasada. En fase de grupo de Champions, recibía a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Con el empate o incluso perdiendo 2-0, al Barcelona le bastaba para clasificar como primero de su grupo. El Barça perdió 3-0 en el Camp Nou. Fue segundo y por eso en octavos de final tuvo que enfrentar al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que en el partido de ida, en el Camp Nou en Barcelona, lo terminó definiendo porque Koeman en ese partido no hizo los cambios correctos, no optó por la estrategia correcta. Otro partido importante. Los partidos contra el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone los ganó casi todos. El de esta temporada, por favor, el Atlético de Madrid lo ganó con una superioridad. Vi al equipo del Cholo Simeone sobrado en ese partido contra el Barcelona. Pero dicen que el fútbol siempre da revanchas. El fútbol y la vida le volvieron a dar la chance a Ronald Koeman y el técnico neerlandés otra vez decepcionó. No a mí. Es lo que yo esperaba de Koeman. Un entrenador, la verdad, bastante limitado. Pero algunos que todavía le tenían confianza a Koeman en este clásico quedó demostrado que no supo cómo darle la vuelta al partido porque mete a Sergio el Kun Agüero demasiado tarde y saca a Ansu Fati. Yo entiendo que Ansu Fati quizás no está en su mejor momento físico, viene saliendo de una lesión, pero es un clásico. ¿Por qué no meter a Agüero y juntarlo con Ansu Fati, dejarle los carriles a Sergiño Dest que se proyecte constantemente, a Memphis Depay, juntar a futbolistas de buen pie? Porque el Madrid estaba defendiendo con mucha gente y en el segundo tiempo el Madrid de Carlo Ancelotti ya no era tan incisivo en las transiciones porque Vinicius en la segunda parte desapareció. Ya no fue ese jugador rápido y desequilibrante como lo fue en los primeros 45 minutos. Rodrigo, más preocupado por hacer una línea de cuatro en la mitad de la cancha que por ofender. El Barcelona se equivocó. Ronald Koeman otra vez volvió a tomar malas decisiones. Y contra este Barcelona, que cuando llegaba al último tercio no generaba peligro. Contra este Barcelona sin carácter, sin personalidad, sin fuerzas anímicas, el Madrid ofreció un partido flojo. Sí, es que no nos confundamos. El Madrid lo termina ganando de manera merecida, sí, pero el Madrid pudo haber machacado a su rival. El Madrid pudo haber sido más agresivo y no lo fue. El cambio de Ancelotti metiendo a Valverde por Rodrigo. ¿Por qué no meter a Asensio? ¿Por qué no meter a Hazard? Pero mete a Valverde para equilibrar aún más al equipo, para tener más músculo en la mitad de la cancha, para seguir cortando circuitos. Y bajo esa propuesta el Madrid tuvo chances muy claras que las desperdició. A ver, cuando se equivoca Sergiño Dest en defensa, le deja un mano a mano a Vinicius. Y Vinicius quiere definir con la parte interna del pie derecho, inclina su cuerpo hacia la izquierda y eso le permite a Dest rehacerse y mandar la pelota al saque de banda. Ahí los grandes delanteros lo que tienen que hacer es poner el cuerpo entre la pelota y el defensor. Eso tuvo que hacer Vinicius, cruzar, dejar la pelota frente a él y con su cuerpo cubrir a Sergiño Dest. Eso le permitía dos cosas a Vinicius, o definir ante la salida de Ter Stegen, o generar un penal, porque allí va a venir el contacto físico, la materia no es penetrable, por lo cual Vinicius se equivoca. Karim Benzema, que jugó un partidazo, que es un futbolista sumamente inteligente, se notó que no estaba al 100%, ese golpe que sufrió en Champions lo termina condicionando un poco, pero no lo vamos a excusar. Karim Benzema se pierde un gol en el segundo tiempo, un gol increíble. Esa jugada, para un delantero de la categoría de Karim Benzema, esa pelota tiene que terminar en gol. Sí, en esa gran jugada colectiva donde se asocian Kroos, Mendy, Modric, el croata, que jala la pelota, la levanta, deja solo a Karim Benzema. Y el francés se apura a la hora de definir. Pudo haber controlado o también pudo haber tratado de definir de primera intención, como lo hizo, pero termina rebanando el balón. Le dejó una masita a Ter Stegen. Modric también tuvo una oportunidad muy clara. Rodrigo, que no tomaba buenas decisiones en el último tercio. El Madrid termina desperdiciando una gran oportunidad de golear al Barcelona. Y mientras todo esto ocurría, todo esto que les estoy comentando ocurría, el Madrid seguía ganando 1-0. Sobre el final viene ese contraataque, otra transición, Lucas Vázquez, que aparece en la portería contraria y al minuto 94 termina marcando el 2-0. El gol de la tranquilidad. Sin embargo, sobre el final, prácticamente en la última jugada del partido, aparece Sergio el Kun Agüero. Gol del Barcelona. Por eso le digo, el sentimiento es agridulce. El Real Madrid, el madridismo, no puede estar satisfecho porque el Madrid desperdició una gran oportunidad. El Madrid ganó, el Madrid se acomoda en la tabla de posiciones, el Madrid saca 3 puntos importantes en un clásico contra el acérrimo rival, el Madrid de alguna manera termina sepultando aún más a Ronald Koeman, un técnico que ya tiene fecha de caducidad, es cuestión de tiempo ver cuándo John Laporta va a jalar el gatillo, pero está claro que su proceso está perimido, está claro que Ronald Koeman no es entrenador para el Barcelona. El Madrid ganó, pero el Madrid desperdició la oportunidad de golear al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Es así y punto. Recuerde que me puede escribir en mis redes sociales @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN, en Twitter y en Instagram. Sugiérame temas, comente sobre lo que acabo de desglosar y la próxima semana o el próximo miércoles estaré aquí leyendo sus comentarios y tomando en cuenta sus sugerencias. Vamos a hacer una pausa. Al volver más adelante en Es Así y Punto, hablamos del final de la fase regular de la Liga MX, donde el América ya aseguró el primer lugar en la tabla de posiciones.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Mañana ya estará de regreso Hernán Pereira. quien estuvo en Barcelona haciendo una gran cobertura, como todo el equipo de ESPN, en el Clásico del Mundo, en el Clásico Español, entre Barcelona y Real Madrid. Recuerde que la Liga Española se vive de manera exclusiva a través de ESPN Plus. Ahora vamos a hablar del fútbol mexicano porque el América volvió a ganar. El América no gana, el América no gusta, el América no es espectacular, pero tiene una virtud muy importante. Sabe ganar. El América siempre encuentra mecanismos para sacar los tres puntos. Decía el otro día mi compañero José Luis Sánchez Solá, más conocido como el Chelis, decía el Chelis en la mesa de fútbol picante que el América es como Pac-Man. ¿Se acuerdan? El videojuego, el muñequito que va comiendo puntos. Sí, ese es el América. Eso es un equipo sacapuntos. Que ojo, es un elogio, no es una crítica. Al final de cuentas, lo único que importa en el fútbol, o mejor dicho, lo que más importa en el fútbol es el resultado. Porque por estilos no te dan puntos. Por agradar a la tribuna, tampoco. Por ser espectacular, eso no te significa un puntaje extra. No, al final de cuentas, los partidos hay que ganarlos. Pero dentro del análisis futbolístico, hay que señalar que este América está lejos de ser espectacular. Sí, lo que hemos dicho siempre, es un equipo muy sólido en defensa. Aunque contra Tigres, contra el equipo de Miguel Herrera, la figura del América fue Guillermo Ochoa. Y eso sí le tiene que preocupar a Santiago Solari. Porque ganó, sacó los tres puntos, el América matemáticamente ya aseguró el primer lugar de la fase regular, algo muy importante pensando en la liguilla, porque eso le va a permitir al América jugar los partidos de vuelta en el Estadio Azteca, porque evita el repechaje, y recuerden que ahora, ante un empate en el global, la diferencia no será el gol de visitante, la diferencia la marcará la mejor posición en la tabla, por lo cual para el América terminar primero es una ventaja extra pensando en la fiesta grande del fútbol mexicano. Pero lo que decíamos, desde lo futbolístico, Santiago Solari tiene que quedar un poquito preocupado y tiene que ocuparse en defender mejor, porque esa ha sido la principal fortaleza del América. Y contra Tigres vimos a un mecanismo defensivo que fue perforado, que fue superado por momentos, donde tuvo que aparecer la gran figura de Guillermo Ochoa, el mejor guardameta mexicano en la historia. Lo tiene el América, y Memo Ochoa es uno de esos arqueros que te gana partidos, es uno de esos guardametas que te gana títulos, y lo vimos contra Tigres. El América en un partido difícil supo hacer lo más importante, que es ganar con el gol de Henry Martín. Además, decíamos en ediciones anteriores, al América le cuesta ganarle a los equipos protagonistas. Me parece que ese argumento ya lo tenemos que desechar, porque el América le gana a Tigres, un equipo que tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, un equipo que va a estar peleando por el título. No tengo ninguna duda que el equipo del Piojo va a ser uno de los contendientes al título cuando arranque la liguilla del fútbol mexicano. Así que este América ya le empieza a ganar a los protagonistas, porque antes de esta victoria contra Tigres le había ganado al equipo de Guillermo Almada, al Santos Laguna de Torreón, lo derrotó en el Estadio Azteca, un estadio donde el América en liga no ha perdido bajo la conducción de Santiago Solari. Muchos elogios para el América. El asterisco no es espectacular. Contra Tigres, defensivamente el equipo no jugó como en otros partidos, pero ganó. Y lo que decimos siempre, lo tiene que ratificar en la liguilla. Y cuando ya estamos a dos jornadas para que se termine la fase regular, hay que elogiar muchísimo lo del Atlas. El equipo de Diego Coca no nada más ganó, sino que también gustó y goleó. El equipo de Diego Coca le metió 6 goles al Atlético San Luis. El equipo rojinegro se afianza como segundo en la general con 26 puntos. Muchas cosas pueden cambiar, pero tomando en cuenta cómo está el escenario, a mí me parece que el equipo de los rojinegros del Atlas se va a meter de manera directa a la liguilla. Y aquí hay que darle mucho crédito a la directiva, al señor González Iñárritu. A Irarragorri, debo decir. Irarragorri hizo algo que históricamente no se hacía en el Atlas, que era respetar un proceso y darle continuidad a un técnico. Recuerdo que en el torneo anterior, en el inicio del torneo anterior, Diego Coca ya tenía fecha de caducidad. En nuestro habitual segmento del Sacatécnicos, Diego Coca aparecía como uno de los principales candidatos a perder su chamba. Y la verdad que los primeros partidos no fueron buenos, el equipo perdió muchos puntos, parecía que lo iban a echar. Sin embargo, Irraragori dijo no, hay que darle continuidad, hay que darle tiempo. Se produce aquel partido contra el América, donde por una alineación indebida, el equipo de los Zorros termina sacando los 3 puntos y a partir de allí, el equipo se enrachó, el equipo del Atlas se metió a la liguilla y en este torneo, incluso perdiendo a Renato Ibarra, que era una de sus mejores cartas en ataque, el equipo defensivamente es muy sólido porque cuando analizamos los goles en contra, el Atlas junto con el América nada más han permitido 8 tantos en 15 partidos. El Atlas es la mejor defensa del fútbol mexicano. Y ofensivamente, este fin de semana se despacharon con 6 goles. Atención, el Atlas, un equipo con mucha historia, con mucha prosapia, un equipo muy sufrido, con una afición muy fiel, va a ser un protagonista en la liguilla del fútbol mexicano. No lo pongo en la lista de contendientes porque creo que todavía no está o no pertenece en ese pelotón donde estarán América, Cruz Azul, Tigres. Pero ojo, un equipo que defiende muy bien, un equipo que ha encontrado el gol y con un técnico que sabe jugar liguillas, atención con el Atlas. Después habrá que ver cuáles son los otros 2 equipos que se terminan metiendo de manera directa. Toluca se cayó, el equipo de Hernán Cristante en esta segunda fase, podríamos decir, de la fase regular, se ha caído. Algo le pasó a Toluca, que era un equipo muy pragmático, tácticamente disciplinado, y que en Rubén Sambueza tenía la bujía, que tenía en Michael Estrada un goleador, un equipo que funcionaba como tal. Toluca se ha caído, está cerrando de mala manera la fase regular, y lo que yo siempre digo, la liguilla no la gana el equipo que sumó más puntos. La liguilla no necesariamente la gana el equipo que tiene el mejor plantel. La liguilla generalmente la termina ganando el equipo que mejor cierra en la fase regular y Toluca se ha caído. Tigres es un equipo sumamente irregular. El equipo de Miguel Herrera ha sido una montaña rusa. Cuando parece que se enracha de manera positiva, vienen descalabros importantes, vienen derrotas que hacen dudar al entrenador y fundamentalmente a la afición felina, que es una afición muy exigente, porque Tigres le había metido 3 a San Luis, pero después empata con Necaxa, empata con Cruz Azul, vuelve y golea, le mete 3 a Pachuca, pero ahora pierde con el América. Es un equipo que todavía no está en una línea regular, pero yo creo que al equipo de Miguel Herrera también le va a alcanzar para clasificarse de manera directa a la liguilla, y después habrá que ver ¿qué equipo será el cuarto? Toluca, que actualmente está en la tercera posición con 23 puntos. León, que tiene 22. Cruz Azul tiene 20, pero ojo, tanto León como Cruz Azul tienen un partido pendiente. Y de sumar, ambos estarían llegando a 23, por lo cual ya se colocan en la tercera posición desplazando al Toluca. Lo de Rayados de Monterrey, lo veo muy complicado. Tiene 20 puntos, a 2 jornadas del final, aspira a 26. Pero el equipo del Vasco Aguirre viene de sumar 4 derrotas consecutivas y el jueves estará jugando la final de la CONCACAF Liga Campeones. Así que si hoy me la tengo que jugar, me parece que de manera directa van a clasificar América, Atlas, Tigres y Cruz Azul. Esos serían mis 4 candidatos a clasificar de manera directa. Y Chivas, un equipo que se aferra, un equipo que se afianza en la zona de repechaje, empató contra Cruz Azul. Ojo, me parece que el penal que le pitan en contra no era penal. Me parece que el contacto lo termina generando el cabecita Rodríguez ante la salida de Gudiño. Para mí, el árbitro en tiempo real entiendo por qué pitó penal, pero no sé por qué el VAR no lo llamó, no sé por qué el VAR no le sugirió que fuera a revisar la jugada, porque para mí, reitero, no era penal. Sin embargo, las Chivas siguieron peleando y sobre el final encontraron el empate gracias al Tiva Sepúlveda. Chivas se va a meter a la liguilla vía repechaje. En este momento el rebaño sagrado está en la 9ª posición con 19 puntos y me parece que le va a alcanzar para buscar su boleto rumbo a la ronda de cuartos de final vía repechaje. Después habrá que ver contra quién, ¿no? Habrá que ver contra qué equipo tiene que dirimir ese puesto. El torneo anterior le tocó contra Pachuca y el equipo de Pezolano los borró. El equipo de Pezolano les pasó por encima. En el penúltimo torneo había sido el América y ahí sorprendieron a las Águilas, en ese momento dirigidas por Miguel Herrera, y Chivas de manera sorpresiva se terminó clasificando a la ronda de cuartos de final. Pero me parece que cuando hablamos de Chivas es irresponsable sugerir que se pueden clasificar de manera directa a la liguilla, como lo han hecho algunos colegas como Jesús Bernal y otros compañeros que no quiero dar nombres. Chivas está para entrar al repechaje, nada más. A partir de ahí veremos contra quién le toca y después diremos si es favorito, no es favorito. Lo positivo que veo es que es un equipo que se niega a perder, que lucha, que muerde, que pelea hasta el final, como lo hicieron contra Cruz Azul. Así está el panorama. Y ojo, ojo, antes de cerrar este segmento, quiero mencionar lo de Pumas. Pumas ha ganado sus últimos 3 partidos. Tuvo una semana perfecta el equipo de Andrés Lilini. Los felinos le ganaron 1-0 a Juárez. Derrotaron 2-1 a León en el Nou Camp. Una gran victoria porque fue de visitantes contra un equipo que juega muy bien al fútbol, contra un equipo que venía de ganarle a Rayados de Monterrey. El equipo de Lilini fue y ganó. Y este fin de semana derrotaron 3-1 a los Xolos de Tijuana. Atención con Pumas, que todavía no están en zona de repesca, pero tienen un partido pendiente. Este es el calendario. El sábado 30 de octubre van a visitar a Pachuca. El jueves 4 de noviembre van a recibir a Santos. Y van a cerrar jugando en casa contra Cruz Azul. Si Pumas puede sacar 6, o mejor aún, si puede sacar 7 o 9 puntos en estos 3 partidos, el equipo de Lilini se puede meter a la repesca. Yo siempre digo, me encanta la liguilla, me encantan las emociones, la agonía, es una montaña rusa de sentimientos lo que se vive en la fiesta grande del fútbol mexicano, pero también digo que es un formato de competencia que fomenta la mediocridad, porque equipos como Pumas, como Chivas, metiéndose a la liguilla, pueden ser campeones en detrimento de América, Atlas, que han sido dos conjuntos sumamente regulares a lo largo del torneo, y digo regulares en cuanto a la suma de puntos, no necesariamente en el juego. Así está, el panorama está servido, a 2 jornadas del final ya tenemos un escenario muy claro de lo que puede pasar en la liguilla del fútbol mexicano. Y recuerden, por favor, no sugieran que Chivas está para clasificar de manera directa a la liguilla. Chivas es un equipo del montón. Chivas es un equipo que está donde tiene que estar. Le alcanza para lo que le alcanza. Con este entrenador que está aprendiendo a ser entrenador, con esta plantilla donde nada más juegan mexicanos y no necesariamente juegan los mejores mexicanos, Chivas está para eso, para competir nada más por el repechaje en el fútbol mexicano. Es así y punto. Vamos a hacer una nueva pausa. Al volver, cerramos esta emisión de Es Así y Punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. A partir de mañana estará de regreso mi compañero Hernán Pereira. Recuerde, usted me puede escribir a través de las redes sociales, en Twitter y en Instagram. @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. ESPN. La verdad que tengo que admitirle que soy un poquito nostálgico. La verdad que muchas veces me pongo melancólico. Y este fin de semana me pasó algo muy peculiar. Y no sé si a usted le pasó lo mismo. Mientras disfrutaba del clásico entre Real Madrid y Barcelona, entre Barcelona y Real Madrid, era inevitable pensar que era el primer clásico desde la temporada 2006-2007 que no teníamos ni a Messi ni a Cristiano. Era el primer clásico después de, ¿qué?, 15-14 años sin la presencia de uno de los dos futbolistas que ha dominado el fútbol durante los últimos 15 años. Y además, mientras decía, el Barcelona extraña a Messi y el Real Madrid extraña a Cristiano Ronaldo, también de manera paralela pensaba, es que Messi también extraña al Barcelona y Cristiano Ronaldo sigue extrañando al Real Madrid. Porque en esos matrimonios, en ese matrimonio entre el argentino y el Barça, en ese matrimonio entre el portugués y el Madrid, perdieron todos. Dicen algunos que no hay matrimonios perfectos. Bueno, esos eran matrimonios perfectos. Porque en el caso del Barça y Messi, debutó el argentino. Y el Barcelona, que tenía una Champions nada más en sus vitrinas, sumó 4 más. Porque con Messi, el Barça en la Liga estableció una paternidad, ganando 8 de 12. Impresionante lo del Barça. Porque en el matrimonio Cristiano y el Madrid, el conjunto merengue ganó 4 Champions de manera consecutiva. Con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, el equipo merengue dominó Europa. Y obviamente a nivel personal, Messi se convirtió en el máximo goleador del Barcelona y Cristiano se convirtió en el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Sí. Este Real Madrid sigue extrañando los goles de Cristiano Ronaldo. Recién ahora Vinicius se ha convertido en ese segundo goleador detrás de Karim Benzema. Pero en las últimas temporadas eran los Casemiro, los Sergio Ramos, los segundos goleadores en el conjunto merengue. Este Barcelona no nada más extraña los goles de Messi, también extraña las asistencias y todo el fútbol que generaba Leo Messi en la cancha. Pero ojo, ojo, porque este fin de semana, mientras se jugaba el clásico español, Cristiano Ronaldo también jugaba el clásico de Inglaterra y Messi jugaba el clásico de Francia. Y la verdad que si el Barcelona y el Madrid extrañan a Cristiano Ronaldo y a Messi, este fin de semana en los clásicos en Francia e Inglaterra, Messi extrañó más al Barcelona y Cristiano extrañó más al Madrid. Es que lo que les digo es cierto, era un matrimonio perfecto. Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, ese tipo goleador, con carácter, con personalidad. El fin de semana, el Liverpool se lo devoró. A Cristiano Ronaldo lo pusieron en medio de dos panes y se lo comieron como que si fuese un sándwich. El equipo de Jürgen Klopp tuvo una actuación clínica, pasándole por encima al Manchester United de Cristiano Ronaldo. El Liverpool le metió 5 goles al Manchester United. Y lo hizo en Old Trafford, en la casa del Manchester, en la casa de Cristiano Ronaldo, en la casa donde Cristiano Ronaldo empezó a escribir su gran historia como futbolista profesional. Y en este segundo periplo, las cosas han sido buenas desde lo individual para Cristiano, pero desde lo colectivo, Cristiano Ronaldo no tiene un equipo que lo respalde. Sí tiene una gran plantilla, pero no aparece el equipo porque el Manchester United no tiene un técnico que sea de altura. Lo de Solskjaer, a estas alturas no entiendo por qué lo siguen sosteniendo. Queda claro que el noruego no está capacitado para dirigir a un equipo de tal magnitud. La frustración de Cristiano Ronaldo fue tan clara, tan elocuente, que mereció ser expulsado. La falta que cometió contra Alexander Arnold, que lo termina pateando 2 o 3 veces cuando el futbolista de Liverpool está en el césped, eso era de roja directa. Cristiano Ronaldo se salvó de ser expulsado simple y sencillamente porque el árbitro entendió que era Cristiano Ronaldo, le respetó su estatus de gran figura, lo cual es un error garrafal del juez central. Lo que hizo Cristiano Ronaldo era para que se fuese de la cancha con una roja directa, y el árbitro, de manera tibia, de manera timorata, nada más le sacó la amonestación. Mientras el Madrid sigue extrañando los goles de Cristiano, Cristiano extraña más al Madrid, porque en la Juve, el equipo bianconero en Champions, en la competencia de Europa más importante, no fue protagonista. Ni siquiera se pudo meter a una final con Cristiano. Y en la Serie A, para eso no necesitaban a Cristiano. Igual con el portugués, ganaron 2 campeonatos de Serie A durante los 3 años que estuvo Cristiano Ronaldo. Pero este fin de semana, Cristiano Ronaldo, lejos de Madrid, se sintió solo y pasó mucho frío. Y algo similar hay que decir para Leo Messi, porque el Paris Saint-Germain, una constelación, un equipo plagado de figuras, un equipo con futbolistas fantásticos en todas sus líneas, no le pudo ganar al Olympique de Marsella. El partido terminó empatado a 0, pero yo veía a Leo Messi y lo veía solo, lo veía triste, lo veía aislado. Un Leo Messi que en el Barcelona jugaba más que la pelota. Sí, es así, Messi jugaba más que la pelota. Y en este clásico de Francia, Messi entraba en contacto con la pelota muy pocas veces. Messi tiene que ser un futbolista que tenga mayor injerencia en el juego. Y no nada más me refiero a los goles, a las asistencias. Mauricio Pochettino tiene que encontrar maneras para que Messi esté más activo durante los 90 minutos, para que sea más constante y más regular. Messi sigue siendo un fenómeno, por supuesto, pero este Paris Saint-Germain es de Kylian Mbappé. Este Paris Saint-Germain es el equipo de Kylian Mbappé. Todavía no es el Paris Saint-Germain de Messi. Todavía no es el equipo que gire alrededor del argentino. Todavía no es el equipo que dependa de los pases y los goles de Messi. Messi todavía no es ese futbolista que marca el ritmo en el Paris Saint-Germain, como lo era en el Barcelona o como lo es con la selección nacional de Argentina. Messi también pasó un fin de semana gris. Messi, lejos del Barcelona, también pasó frío. Porque en ese clásico, más allá de que el Paris Saint-Germain empató y todos sabemos que van a ganar la Liga de Francia, porque cuando repasamos la tabla de posiciones más allá de este traspié, más allá de que no pudieron ganar el clásico, el Paris Saint-Germain está muy sólido, está muy tranquilo. Es primero con 28 puntos. El segundo es el Lens con 21. Ya le sacó 7 unidades de diferencia. Y estamos hablando de que Messi todavía no carbura, de que todavía no se entiende a la perfección con Neymar, con Mbappé, de que Pochettino colectivamente todavía no encuentra el equipo. Todo eso es cierto. Y a pesar de todo lo que señalamos, están tranquilos, están sobre el caballo del comisario, están en la silla del conductor con el cruise control, sin pasar sobresaltos. El Paris Saint-Germain va a ganar la Liga Francesa, habrá que ver cómo le va en Champions, pero lo que vemos es a un Messi que no está jugando a la altura de lo esperado. El aspecto anímico tiene que ver. Yo creo que Messi todavía sigue extrañando al Barcelona. Por eso les decía, este fin de semana, mientras los titulares eran el primer clásico sin la presencia de Messi y Cristiano Ronaldo, el primer clásico sin uno de los dos cracks que durante los últimos 15 años han dominado el fútbol mundial, el Barcelona extraña muchísimo a Messi, el Real Madrid extraña muchísimo a Cristiano Ronaldo. Pero se lo digo yo, créame, eran el matrimonio perfecto, porque Messi también extraña mucho al Barcelona y Cristiano Ronaldo también extraña mucho al Real Madrid. Es así y punto. Muchas gracias por la sintonía. Este miércoles estaremos de regreso en Es Así y Punto. A partir de mañana ya estará mi compañero Hernán Pereira, quien seguramente no nada más nos traerá información y opinión, sino también anécdotas de la exitosa cobertura que tuvo en el Clásico del Mundo entre Barcelona y Real Madrid, un clásico que usted lo vivió en ESPN Plus y un clásico que se quedó o que se fue de regreso a Madrid con Carlo Ancelotti y el conjunto merengue. que sacaron tres puntos importantísimos. Gracias por la sintonía. Yo soy José del Valle, arroba del Valle guión bajo ESPN, es mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Twitter. En nombre de Hernán Pereira, muchas gracias por la sintonía.